Buenos días. Sí, yo quería hacer primero dos cuestiones. Tras las palabras del alcalde de Vigo ayer y el comunicado posterior de Renfe, no sé si le parecen suficientes las aclaraciones que ha hecho Renfe sobre las palabras del alcalde de Vigo. Y en segundo lugar, por la sentencia que se conoció la semana pasada, creo, o esta semana, de UGT por la misma reclamación que había hecho Comisiones Obreras. UGT dice que en el caso suyo la sentencia le obligaría a la Junta a pagar la parte que faltaría hasta la subvención que les corresponde. No sé cómo se va a hacer este pago y si la Junta se plantea recurrir esta sentencia o va a hacer como hizo con la de Comisiones Obreras. Gracias.
En relación con la primera de las cuestiones, a nuestra misión, la misión de la Junta de Castilla y León, y lo hizo ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, y lo vamos a hacer siempre, es defender los intereses de nuestra comunidad autónoma. Consideramos en este caso que se puede defender una ciudad por parte de su alcalde y a la vez no ofender al resto de territorios y muy especialmente a las comunidades autónomas vecinas y hermanas, como es el caso de Castilla y León respecto de Galicia. Siempre que una ofensa de estas características a nuestra comunidad se produce, pues es negativa. Es más grave cuando esta ofensa se produce por parte de un responsable público y todavía es más grave cuando ese responsable público ha sido el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha sido el representante de los más de 8.000 municipios de España, entre ellos los municipios de tamaño mediano y pequeño, y como muchos de estos municipios que se pueden haber visto afectados por estas declaraciones de ofensa, pues son de esa dimensión, lo encontramos todavía más grave, porque durante muchos años se han visto representados como presidente de la Federación por una persona que ahora utiliza un cargo para ofender a esos pequeños municipios al considerar que no tienen la dimensión suficiente para que allí pare el tren. Nos parece que es un error esas declaraciones y sería bueno, y le animamos a ello, que rectifique. Es verdad que las ha realizado. Es verdad que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es defender los intereses de Castilla y León. Sería bueno que él, siempre desde el respeto que nos merecen todos los ciudadanos de Vigo, pues rectifique esas declaraciones que sin duda han resultado ofensivas para muchas personas de nuestra comunidad autónoma que piensan que tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. En relación con la sentencia a la que usted hace referencia, es de respeto. Siempre respetamos las decisiones judiciales. Nosotros ya el año 2024 habíamos abordado una financiación que se correspondía con aquello que hemos acordado en el ámbito del diálogo social. Para el año 2025 las cantidades que estamos abordando son comparables a las del 24 y nos queda por satisfacer el contenido de la sentencia que se debe al año 2023 y, por tanto, lo pagaremos cuanto antes en las cantidades que corresponden y por la diferencia de lo que nos hubiera sufragado ya hasta el momento presente, sin perjuicio, lógicamente, de las tramitaciones administrativas que puedan corresponder por parte de los servicios jurídicos.
Sí, sobre esta misma sentencia y la de Comisiones, en total sumarían unos 2 millones de euros más costas. ¿Cómo se va a habilitar esa partida para pagar precisamente esta deuda al no haber presupuestos? Que nos explique un poco cuál es el proceso y si no se va a recurrir tampoco a la sentencia de UGT, como le preguntaba el compañero.
Pues las sentencias judiciales, según la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, forman parte de las partidas ampliables y, como tal partida ampliable, pues lógicamente facilita mucho realizar las modificaciones presupuestarias para sufragar el contenido de las mismas. No es mayor coste, porque sencillamente es pagar las cantidades que no hemos sufragado en su momento y lo vamos a hacer ahora. Ya hemos pagado las cantidades del 2004 y 2005 y haremos frente a estas cantidades que estaban pendientes, sobre todo a expensas de conocer la sentencia judicial. Los servicios jurídicos van a analizar la sentencia. Nuestra posición inicial es no formular ningún tipo de recurso, sin perjuicio del análisis que se pudiera realizar por parte de los servicios jurídicos de algún apartado muy específico.
Estamos a menos de una semana del debate de política general de la comunidad. No sé si nos puede avanzar un poco cuáles van a ser los principales argumentos que va a llevar el presidente a este debate que ha anticipado. Gracias.
Pues estamos en un buen momento para hacer este debate porque llevamos 3 años justos desde que se celebraron las últimas elecciones, desde que se constituyó el Parlamento Autonómico de Castilla y León, que se constituyó el 10 de marzo y, por tanto, nos va a permitir hacer un balance de lo que ha pasado en Castilla y León este tiempo, de nuestra situación actual, de los retos y desafíos que tenemos ante nosotros y poderlo compartir en el ámbito parlamentario siempre es positivo. Lo hacemos en el primer semestre del año, que es cuando corresponde, de acuerdo con el reglamento de las Cortes de Castilla y León, y también es una oportunidad para algo que nosotros consideramos incluso más importante que el analizar la situación actual y establecer el punto de partida, que es ver que todavía queda un año hasta las elecciones autonómicas y, por tanto, en estos 12 meses tenemos la oportunidad de hacer nuevas cosas, de plantear desde estos desafíos nuevos retos y, por tanto, la Junta de Castilla y León y su presidente aborda este debate desde el punto de vista también de las propuestas, de ver cómo estamos hoy, de ver los avances que hemos registrado, pero también saber que queda un camino por recorrer, que tenemos ante nosotros importantes retos y que tenemos que abordar estos retos con nuevas actuaciones, con nuevas propuestas y, por tanto, en el ánimo del presidente de la Junta de Castilla y León es formular propuestas al Parlamento para obtener también apoyo para esta iniciativa y dedicar este próximo año completo al trabajo y al esfuerzo y aprovecharlo muy bien al servicio de los ciudadanos y completar la legislatura, los 4 años, para lo que este Parlamento y para lo que el presidente de la Junta de Castilla y León tuvo su confianza.
Hola, buenos días. Dos cuestiones quería hacerle. En primer lugar, no sé cómo valoran esa propuesta o ese, bueno, lo que lanzó el pasado esta semana Carlos Martínez, el secretario general del PSOE de Castilla y León, de la urgencia de adelantar elecciones en la comunidad. Justo ha hecho usted referencia que falta un año para acabar la legislatura. No sé cómo la valoran. Y en segundo lugar, no sé si esta mañana se está votando ahora la propuesta del PP para eliminar, para rebajar la protección del lobo y que pueda volver a ser cazable al norte del Duero. No sé si, de salir adelante, qué plazos manejan para que el lobo pudiera ser metido de nuevo dentro de los cupos cinegéticos. Gracias.
Pues en relación con esta cuestión, y sin que sea mi ánimo nunca polemizar con los partidos de la oposición y respetando también los problemas internos y sus plazos que tienen, ya saben ustedes cuál es la posición del presidente de la Junta de Castilla y León, que la ha reiterado en varias ocasiones y sigue pensando lo mismo. Eso es coherencia. Nosotros no cambiamos de opinión en función de las circunstancias políticas o de las oportunidades políticas. Nosotros creemos que lo mejor para Castilla y León es completar la legislatura, llevar a cabo el programa de gobierno que ha obtenido el apoyo mayoritario de los ciudadanos y también del Parlamento autonómico, y queda un año muy importante. Tenemos ante nosotros importantes retos y el debate del Estado de la Comunidad nos puede permitir abordar estos retos. E invitamos a todos los grupos políticos a colaborar, a participar y a dar ideas y sugerencias al respecto. Es lo que corresponde. Yo creo que este debate, que es un debate que se plantea más desde fuera de la Junta de Castilla y León que desde dentro, siempre ha tenido por nuestra parte una respuesta. El presidente de la Junta de Castilla y León quiere agotar la legislatura, ese es su deseo, y las elecciones van a hacerse al final de este periodo de 4 años, porque es lo que le conviene a nuestra comunidad autónoma, y nosotros siempre hemos pensado que cualquier decisión a este respecto tenía que ver con el interés de Castilla y León y no con el interés de un partido político. Esta pregunta se nos hizo, si ustedes recuerdan, pues al poco de formar gobierno, luego con motivo de las elecciones autonómicas que tuvieron lugar y municipales en el año 2023, en el mes de mayo, luego con las elecciones generales que tuvieron en el mes de julio de ese mismo año, y luego ha habido sucesivamente elecciones autonómicas en otras comunidades autónomas, y algunos nos decían, pues aprovechando que son las elecciones en Galicia o en Cataluña o en el País Vasco, hay un buen horizonte para esas elecciones interesante para el Partido Popular, o algunos pensaron incluso el año pasado en las elecciones europeas, que era un momento interesante para que el Partido Popular pudiera aprovechar esa situación favorable. Pero aquí no se trata de lo que le conviene al Partido Popular, se trata de lo que le conviene a Castilla y León y, por tanto, la idea es agotar la legislatura porque hay cosas por hacer. Vivimos un momento importante en Castilla y León donde, sin lugar a dudas, pues tenemos unos datos de valoración de los servicios públicos en educación, en dependencia, en sanidad, que ustedes conocen. Tenemos unos datos económicos de exportaciones, de crecimiento económico, del índice de producción industrial, que ustedes también conocen, pero no estamos exentos de plantear ante nosotros nuevos retos y nuevos desafíos y queremos aprovecharlos hasta el último momento y, por tanto, esta es la idea que tenemos del horizonte. Creo que se planteaba también el debate en torno a la existencia del Gobierno para la lista más votada. En Castilla y León ya gobierna la lista más votada y, por tanto, creemos que ese mensaje que se lanzaba tiene mucho más que ver con el presidente del Gobierno de España que con Castilla y León, donde en Castilla y León ya gobierna hoy la lista más votada, la lista preferida por los ciudadanos, quien ganó las elecciones, y vamos a agotar esta legislatura. Ese es el deseo del presidente de la Junta de Castilla y León y serán los ciudadanos los que dentro de un año decidan en quién encomiendan su confianza y, lógicamente, nuestro deseo es trabajar hasta el final y respetar la decisión que los ciudadanos de Castilla y León muestren en su momento. Planteaba una segunda cuestión en torno al lobo. Creo que es muy importante el paso que hoy damos. Llevamos mucho tiempo trabajando en esa dirección. Somos varias comunidades autónomas los que defendíamos esta idea. Aquí estábamos apoyados por las organizaciones agrarias, por los ganaderos, también defendiendo los intereses de Castilla y León, que eran los mismos intereses que tenía Galicia, que tenía Asturias, que tenía Cantabria en relación con el asunto que usted plantea. Hemos llegado a convencer a la Unión Europea en ese sentido, a los países que formaban parte del Tratado de Berna, y aunque siempre tuvimos en contra de los intereses de los ganaderos de Castilla y León y de la gente de Castilla y León en el Gobierno de España, al final hemos conseguido lo que buscábamos, que en Europa se nos diera la razón, que los países del Tratado de Berna nos dieran la razón y seguramente hoy podamos ver que el Parlamento Nacional también nos da la razón a los intereses de Castilla y León y, por tanto, volvemos a donde estábamos hace unos años, que es el equilibrio entre la ganadería y el lobo, porque se puede conseguir desde ese equilibrio ambos objetivos: ocupar el territorio, apoyar a los ganaderos, defender a Castilla y León, pero también proteger a la especie de forma equilibrada, que es lo que ha ocurrido en nuestra comunidad autónoma durante muchos años, donde también ha venido aumentando pues, el número de ejemplares y de manadas del lobo. Aquí no acaba todo, porque esto de volver al punto de origen después del esfuerzo realizado nos sirve para el norte del Duero, pero sigue existiendo una importante dificultad al sur del Duero, que todavía hoy no puede ser modificada con la legislación en España, porque la legislación europea establecía esta diferencia entre el norte y el sur del Duero, pero el trabajo que hemos hecho todos estos meses yo creo que ha sido útil. El que hemos hecho convenciendo a la Unión Europea es un punto de partida muy bueno para permitir disolver esa línea de diferencia que nosotros no encontrábamos ya mucho sentido entre la protección al norte y al sur del Duero. Y, por tanto, una vez que hemos conseguido esto, no vamos a parar aquí. Y el siguiente objetivo que tenemos para los próximos meses es que esto que hemos conseguido de equilibrio para el norte del Duero lo consigamos una vez que hemos establecido este procedimiento de análisis y de acuerdo en la Unión Europea también al sur del Duero. Es posible que en este asunto también nos encontremos con la oposición contraria del Gobierno de España a los intereses de Castilla y León, pero nosotros hemos conseguido algo muy importante y no vamos a parar aquí. Y la siguiente fase ya les anuncio, que es la del sur del Duero. Tenemos una cierta experiencia, si también preguntaba usted por ello, de cómo hacer esto de la gestión en equilibrio, porque lo hemos venido haciendo durante muchos años hasta que el Gobierno decidió romper ese equilibrio e introducir el lobo en el listado del Lespre y, por tanto, recuperaremos la forma que teníamos de hacer las cosas, que es garantizar el equilibrio, asegurar la protección de la especie, que su futuro esté garantizado y a la vez defender los intereses de Castilla y León y de su ganadería y de su mundo rural.
Sí, no sé si...
Sí, has que tener cuestión.
No, era una pequeña aclaración. ¿Y plazos? ¿Tienen plazos de cuándo, una vez aprobado en el Congreso esto, cuándo se podría volver a cazar lobos en Castilla y León al norte del Duero, más o menos?
Pues tendría que ser cuanto antes, porque lógicamente esto ya tiene un rango de obligado cumplimiento. Y yo creo que puede ser cuanto antes. Y también nuestro objetivo es que cuanto antes pudiéramos conseguir que la Unión Europea rompiera esa diferencia entre el norte y el sur del Duero. Una vez que se habría aplicado esta normativa en Castilla y León y en España, directamente cambiando la normativa europea, sería de aplicable la misma norma para el sur del Duero. sin necesidad de hacer una traslación a la norma europea, con lo cual también en lo otro podríamos avanzar. Yo espero que sea lo más rápido posible y que el Gobierno, que ha puesto todo lo que estaba en su mano para perjudicar a Castilla y León, pues se dé cuenta de que una vez que casi todos los países de la Unión Europea tienen esta posición, casi todos los países del Tratado de Berna, el Parlamento Europeo y el Parlamento Nacional estén en esa situación, pues lógicamente no se empeñe en algo contra la realidad, porque ya no solamente es que nos perjudica seriamente a nuestra comunidad, sino que sería ya sin el apoyo ni de la Unión Europea ni del Parlamento Nacional.
Sí, sobre este tema también me imagino que la Junta deberá marcar algunos criterios técnicos para comenzar esa caza del lobo. Ayer Cantabria ya lo avanzaba, que habría unos criterios técnicos y decía textualmente, no se van a cazar 40 lobos de golpe. No sé cómo van a actuar, qué pasos van a dar.
Pues como hemos hecho hasta ahora, es que esto lo veníamos ya haciendo en el pasado hasta que el Gobierno decidió romper este procedimiento y romper este equilibrio y un punto que funcionaba bien. Tenemos un Gobierno de España que se dedica a romper aquello que funciona, y esto funcionaba. Y, por tanto, la respuesta a qué vamos a hacer ahora es lo mismo que hemos hecho siempre. Lo hemos hecho con un criterio de equilibrio, con un criterio de saber que era posible ambos objetivos. No había que elegir entre un objetivo u otro, se podían conseguir los dos a la vez, y se puede conseguir la protección de la especie y se puede conseguir garantizar el futuro del mundo rural y de la ganadería de Castilla y León. Lo hemos hecho en el pasado, nuestra idea es que se nos diera la posibilidad de volverlo a hacer en el presente y esta es la oportunidad que tenemos de demostrar que esto es así. Este tiempo es un tiempo perdido porque lógicamente ha sido un perjuicio muy importante para Castilla y León, para todo el norte de la península ibérica, para los ganaderos de nuestra tierra, para el mundo rural, pero también ha sido un perjuicio grave para el lobo, porque se ha producido un desequilibrio en el número de manadas, en el número de ejemplares, que nada ha beneficiado a la especie y desde ese punto de vista entendemos positivo el que esto se consiga y volvamos a lo que hemos hecho siempre en Castilla y León, que es garantizar pues, la protección de la naturaleza y también la defensa de los ganaderos y hacerlo con equilibrio, que es lo que hemos hecho en nuestra comunidad y lo que queremos hacer en el futuro.
Sí, volviendo al tema del debate de la semana que viene, no sé si van a aprovechar para volver a tirar la opción de negociar los presupuestos, de sacarlos adelante este mismo 2025, dado los acuerdos que se han alcanzado, por ejemplo, en Extremadura o en Valencia. Me gustaría que nos contestaras si aquí ve factible un acuerdo similar al que se ha alcanzado allí para eso, para tener unas cuentas ya en este mismo 2025. Y relacionado con esto y con la posibilidad de un adelanto electoral, que usted vincula con lo positivo para Castilla y León, me gustaría una reflexión suya como responsable de las cuentas de qué sería más beneficioso para la comunidad si mantener esos meses la legislatura o si adelantarlo unos meses, un adelanto técnico que se llama, para dar un poco de margen al gobierno que venga para elaborar ya unas cuentas de 2026, dado que claro, nos iríamos, si el bloqueo que existe en el 25 lo trasladamos a lo que resta de año, nos podríamos encontrar con que si las elecciones fueran en marzo o febrero del año que viene, se retrasaría todavía más esas cuentas y estaríamos en la situación de ahora, en mediados de 2026.
Sí, pues muchas gracias. En relación con la primera cuestión, nuestra mano siempre está tendida para buscar acuerdos parlamentarios. Esta ha sido siempre la posición de la Junta de Castilla y León. Además, eran bastantes los temas que se plantearon por parte del presidente siempre dentro de esta oferta parlamentaria, que va desde el corredor atlántico, la financiación autonómica, la disponibilidad de profesionales en el ámbito sanitario, el presupuesto y distintas normas que están en este momento en el Parlamento, como es la propia ley contra la violencia de género y, por tanto, son aspectos donde nuestra mano tendida sigue allí y ojalá alcancemos acuerdos, encontremos apoyos y podamos hacer cosas pues, conjuntamente. En todo caso, nosotros tenemos una clara hoja de ruta, que es la que vamos a seguir, la que vamos a defender y la que vamos a seguir avanzando. Preguntaba usted qué es lo más positivo para Castilla y León. No es cuestión de tiempos, es cuestión sobre todo de políticas. Lo más positivo para Castilla y León, desde el punto de vista del crecimiento económico, es que haya un gobierno que garantice estabilidad, que garantice diálogo, que favorezca el apoyo del crecimiento económico a las empresas, que favorezca un clima de inversiones en Castilla y León, que cree impuestos bajos y los garantice de cara al futuro, que apueste por la internacionalización económica y por las exportaciones, por la creación de suelo empresarial, por la financiación de las empresas. En definitiva, yo creo que esta es la hoja de ruta y el camino que tenemos en Castilla y León, y modestamente pienso que es positivo para nuestra comunidad autónoma que haya un gobierno en Castilla y León que tenga la voluntad de hacer cosas al servicio de los ciudadanos, que tenga objetivos para este año y que venga a garantizar pues esos retos que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Pero en todo caso, siempre que hay elecciones, serán los ciudadanos quienes elijan en libertad aquello que consideren mejor y quién debe regir los próximos años el destino de la comunidad. Pero hoy de lo que estamos hablando no es de las elecciones, estamos hablando de aprovechar este próximo año. Es un año muy importante, nos jugamos mucho, no va a estar exento de dificultades de todo tipo para Castilla y León, y por tanto que haya un gobierno con las ideas claras, un gobierno con una hoja de ruta, un gobierno decidido a trabajar por Castilla y León siempre es muy bueno, y esa es la disposición que tenemos desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León.
Sí, habla de una hoja de ruta, pero no hay presupuestos para 2025. No sé de qué manera se pueden conseguir esos objetivos a lo largo de este año si se sigue con unas cuentas prorrogadas.
Haber trabajado en hacer un proyecto de presupuestos siempre ha sido positivo porque nos ha permitido dialogar con las consejerías, ver cuáles son los objetivos, cuadrar el presupuesto y ponernos a trabajar. La principal indefinición que tenemos en este momento, a la altura que estamos, el mes de marzo, saben ustedes que el Gobierno, cada mes que ha pasado, no nos ha pagado 110 millones de euros que sí anunció en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de julio, cuando comunicó las entregas a cuenta. Por tanto, a día de hoy, el Gobierno ha transferido a la Junta de Castilla y León, llevamos tres meses, 330 millones de euros menos de los que había anticipado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando comunicó las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica. Esta es una dificultad que tenemos, no disponer de 330 millones de euros que nos corresponden a Castilla y León es una cifra importante, pero nosotros hemos hecho este esfuerzo por cuadrar las cuentas, por tener una hoja de ruta, por seguir adelante, y en ese esfuerzo es lo que nos está permitiendo pues estar trabajando intensamente en estos meses. El presidente de la Junta de Castilla y León además va a tener la ocasión la próxima semana de señalar cómo ve la comunidad en este momento, qué desafíos, qué retos tenemos ante nosotros y cuáles son las políticas, las acciones, las propuestas más adecuadas para este próximo año, y también establecer un cauce de diálogo abierto con todos los grupos políticos, buscando siempre acuerdos y apoyos para este trabajo, que es un trabajo conjunto al servicio de Castilla y León.
Volviendo a lo de antes, ¿una negativa a pactar unas cuentas para este 2025? Pero es que le insisto, también para 2026, desde ese punto de vista y como responsable de las cuentas, bien valdría un adelanto electoral, es decir, dadas las circunstancias en las que la Junta no puede contar con presupuestos, justificaría un adelanto que sería en todo caso de unos meses para esa nueva circunstancia.
Comprendo lo que usted dice y la tentación que usted nos manifiesta, pero nosotros siempre vamos a hacer no lo que sea mejor para el Partido Popular, sino lo que sea mejor para Castilla y León. Y lo mejor para Castilla y León es intentar agotar la legislatura, aprovechar este tiempo y llegar al momento final de los cuatro años, que es para los que obtuvimos la confianza, y devolver a los ciudadanos la voz para que, concluido ese periodo democrático, sean ellos los que decidan en el futuro. Pero ahora tenemos un año muy importante ante nosotros, tenemos ideas, tenemos propuestas, tenemos iniciativas y vamos a trabajar en ello.
Sobre el tema de la acogida de menores, nos decía el otro día la consejería que eran 180 los que actualmente acoge Castilla y León. Me gustaría que nos analizara cómo es la situación, si en algún momento se ha llegado a hablar de situación límite, de acogida. No sé, que nos analice esa situación y cómo, y si ha habido algún avance al respecto, sobre todo por lo anunciado por el presidente de si van a recurrir finalmente ese reparto o no.
Pues nosotros actuamos siempre con transparencia y dándolo la información al conjunto de los ciudadanos. Nos extrañó mucho la posición del ministro Torres, cuando insistía que esta era una oportunidad para conocer los datos reales. Y nosotros nuestros datos reales, como usted los ha señalado, los hemos comunicado, los hemos informado siempre. Nosotros tenemos hoy 180 menores extranjeros no acompañados en Castilla y León. El número de plazas que tenemos para acoger a estos menores, plazas específicas para menores extranjeros no acompañados, son 130, con lo cual en Castilla y León tenemos ya una sobreocupación que supera el 38% nuestra capacidad. El año pasado, en el conjunto del periodo, el número de menores emigrantes que acogimos ascendió a 256, no todos a la vez, porque lógicamente entraban y salían y, por tanto, no son medidos en un momento concreto. Los del momento concreto son estos 180 que les digo. Los 256 son los que en algún momento del año pasado estuvieron en Castilla y León, que algunos salieron, lógicamente, al haber cumplido la mayoría de edad, otros por otras circunstancias desde el punto de vista legal que se establece en la norma, y esta es un poco la información que le puedo dar. Nosotros, claro que tenemos un problema de límite ya superado en la capacidad de plazas específicas que tenemos para estos menores, que lo hemos superado ya en un 38% en este afán de solidaridad y en este afán de acogimiento que tenemos en Castilla y León. Fíjese que el mismo Gobierno de España, que tiene unas competencias en materia de inmigración, que está dispuesto a delegar con un acuerdo a los partidos separatistas para una única comunidad autónoma, es el mismo Gobierno que en aquellas competencias de servicios sociales que tenemos las comunidades autónomas quiere actuar por la vía de la imposición. Y aquí la mejor vía es la que hemos hecho hasta ahora, la vía del diálogo, la vía del acuerdo, de ver cómo entre todos podemos resolver este problema, y no la vía de la imposición, que es la que opta el Gobierno. El Gobierno está muy acostumbrado a la imposición, porque el Gobierno actúa por la imposición de 7 votos, y esa fuerza de la imposición que se actúa contra el Gobierno es luego la fuerza con la que el Gobierno actúa contra las comunidades autónomas y contra el conjunto de los ciudadanos, sin establecer ningún cauce para el diálogo o para el acuerdo. Nos llama mucho la atención que justo la víspera de este acuerdo del Consejo de Ministros hubiera una conferencia sectorial en materia de inmigración y el Gobierno no quiso dar ninguna información a las comunidades autónomas, que nos tuvimos que enterar por el señor Puigdemont y por Junts de lo que se había pactado en Waterloo y que nos afectaba en Castilla y León. Y no siempre es bueno, se ha tomado ya como por costumbre, lo sabemos, pero no es bueno que aquello que afecta a Castilla y León lo decida Puigdemont en Waterloo.
Lo mismo, y dados las cifras de las que nos habla, ¿la Junta se plantea de alguna manera ampliar ese número de plazas, dada la situación que se vive? Y nos hablaba de que el año pasado fueron 256, ¿no? Tenía apuntado que en abril del 24 la Fiscalía habló de 286, en diciembre del 23 habló de 295. No sé. El tipo de centros, cuando se ven sobrepasados, ¿a qué tipo de plazas van estos menores o cómo se lo organizan? Pero sobre todo, si se plantean construir algún centro nuevo.
No es fácil el reaccionar con celeridad a este asunto, porque lógicamente se nos habla de un plazo muy breve y construir unas nuevas instalaciones no es algo sencillo, pero además no es algo solo que tenga que ver con la construcción o dotación de estas instalaciones. Estamos hablando de un servicio que se ofrece a los menores inmigrantes que tiene un carácter integral. Y ese carácter integral pasa por educadores, por el sistema educativo, por el sistema de servicios sociales, con personas especializadas en la materia, y por tanto hay que ocupar esas plazas y hay que formar a estas personas. No es simplemente un albergue. No se trata de buscar un albergue para unas personas que son derivadas a Castilla y León. Se trata de una atención integral. Esto no es, salvando las distancias, como cuando se nos comunicó por Oriol Junqueras cuál era la cantidad que nos correspondía a cada comunidad autónoma en dinero del importe que Oriol Junqueras había pactado para los partidos separatistas. Aquí no hablamos de una distribución de recursos o de dinero. Aquí estamos hablando de cómo tratamos a personas que tienen todos los derechos y toda la dignidad. Nuestros servicios están ya al límite, hemos sobrepasado nuestra capacidad en un 38% respecto de lo que tenemos. Buscar unas instalaciones alternativas no es solamente buscar un edificio, es buscar profesionales, es buscar una atención adecuada, es contar con la capacidad educativa, con la capacidad de los servicios sociales y requiere un esfuerzo de adaptación que no es algo sencillo ni rápido. Por eso nos ha llamado mucho la atención esta falta de diálogo y lo que se podía haber dialogado, acordado entre todos, planteado con un horizonte razonable, se ha hecho de forma absolutamente precipitada y por presión a cambio de 7 votos. Y yo creo que 7 votos pueden ser muy importantes, pero todavía es más importante el interés de estas personas que son seres humanos y que merecen toda la atención y toda la protección y todo el tratamiento en dignidad que le podamos ofrecer.
¿En esa ampliación?
Pero el problema es que estamos ante dos dificultades, que una ampliación lleva un tiempo, disponer el servicio, buscar la ubicación y también, lógicamente, los profesionales también lleva un tiempo, formarles, cualificarles, ubicarles en el lugar adecuado y, por tanto, hay una dificultad seria para esto que nos pide el Gobierno de un momento para otro. Yo comprendo las prisas del Gobierno, que el que manda es Puigdemont, como hemos conocido ayer por parte de un alto dirigente del PSOE, el presidente Page. Pero nosotros tenemos que pensar también en la dignidad de estas personas, de estos seres humanos que vienen a nuestra tierra y que merecen toda la atención, buscar la ubicación adecuada y también, lógicamente, buscar los servicios que les tenemos que prestar. No se trata de buscar una ubicación, allí están y nos olvidamos de ello. Tan difícil o más que buscar estas ubicaciones es luego dotar del personal, de los servicios educativos y de los servicios sociales que son imprescindibles para este tipo de cualificación que es requerida. Estamos hablando de personas que en muchas ocasiones pues no conocen nuestro idioma, que tienen una situación social y particular compleja y que requieren una atención social y una atención educativa por su edad, que requieren un esfuerzo que no siempre es fácil acomodar o acoger con situaciones de dignidad en los servicios disponibles que no son específicos para esta materia.
Yo una última sobre otro asunto. Ayer supimos que los propietarios de la zona en la que se ubica la pirámide de los italianos le van a ceder la gestión de ese espacio a una asociación que parece que es contraria a lo que es el espíritu de la ley de memoria. No sé si la Junta ha emitido alguna autorización a ese trámite, si es algo que puede hacer libremente esa asociación como propietaria y si le preocupa de alguna manera que la resignificación que se comprometió con el trámite del BIC se pueda ver comprometida por la acción de una asociación que al final es una entidad particular. No sé si la Junta va a intervenir de alguna manera para garantizar que la declaración BIC quede preservada de eso.
Aquí hay dos ámbitos de actuación o dos normativas que son aplicables al respecto y que además son compatibles entre sí. La que más nos corresponde a nosotros de una forma muy directa es la que tiene que ver con la protección del patrimonio y, por tanto, existe una regulación muy específica de protección del patrimonio, también una línea de ayudas al respecto y, por tanto, cualquier entidad gestora, el propietario de cualquier bien de interés cultural, pues tiene la obligación de su protección, de su conservación y nosotros la vigilancia de que esta protección, esta conservación se mantiene. Y luego una cuestión distinta pero compatible con la anterior es todo lo que tenga que ver con la aplicación de la ley de memoria democrática. Si cualquier ciudadano cree que en cualquier actuación sobre un bien BIC o un bien que no sea BIC o cualquier ámbito de la vida cotidiana pues es contraria a la ley de memoria democrática, pues está en su derecho de presentar cuantos recursos estime oportuno sobre ese aspecto concreto. Son dos elementos bien distintos, son absolutamente sucesos independientes y además compatibles entre sí. Se puede conservar un bien que sea de interés cultural y se puede garantizar el cumplimiento de una ley de memoria democrática y, por tanto, la misión de las administraciones públicas, cada una dentro de sus competencias, es garantizar la parte que nos corresponde en el ámbito competencial que cada uno tenemos.
No sé si me ha respondido. ¿La Junta ha dado el visto bueno a esa cesión de la gestión, ¿tiene o no que hacerlo?
Es que desde el punto de vista de los bienes de interés cultural, que es lo que es nuestra competencia más directa a este respecto, nuestra obligación es exigir la protección de ese bien de interés cultural. El responsable último de esa protección es siempre el propietario y, por tanto, las fórmulas que el propietario busque para garantizar la protección, bien de forma directa o bien de forma indirecta, nosotros lo que tenemos que estar siempre vigilante de que se garantice la protección en los términos que se formuló la declaración BIC, y en eso estaremos muy vigilantes, como es natural.
Me refiero a la actuación que realice esta asociación para la resignificación o para las obras que tenga que realizar, sí que tendrán que recurrir a la Junta de Castilla y León, dado que es un BIC, entiendo, ¿no? Y sí entiendo que sí, ¿no?
En lo que tenga que ver con obras que impacten a la condición de BIC, pues lógicamente estará sujeto al informe de la Comisión de Patrimonio y los técnicos de patrimonio correspondiente. En lo que sean labores de resignificación, estarán sujetos al cumplimiento de la normativa de la Ley de Memoria Democrática, que tiene circunstancias distintas y, como le digo, son compatibles entre sí alcanzar el cumplimiento de ambas leyes.
Sí, el sábado una manifestación en Valladolid, miles de personas pidieron más recursos para la sanidad pública y la gerente de salud de la Junta vio esta protesta como desfasada. No sé si ustedes comparten estas palabras de la gerenta y bueno, un poco si van a atender a las reivindicaciones de miles de personas.
Pues nosotros siempre miramos cualquier demostración o manifestación con respeto. Y lo vemos también de forma muy especial en esta ocasión. Castilla y León tiene una buena sanidad pública, España en general tiene una buena sanidad pública. Si uno ve los rankings mundiales, pues España está entre los primeros países del mundo en cuanto a su sistema sanitario. En España el sistema sanitario es gestionado por las comunidades autónomas, que dentro de nuestra capacidad de actuación pues lo hacemos con más o menor éxito. En el caso de Castilla y León, son los ciudadanos los que valoran este éxito. El último informe del barómetro sanitario que elabora el Ministerio de Sanidad certificó que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma de España con el sistema sanitario mejor valorado por el conjunto de los ciudadanos, y vemos esta manifestación como un estímulo, como un acicate para seguir trabajando en mejorar la sanidad pública de Castilla y León, por hacer un esfuerzo en esa dirección, y por tanto a nosotros nos sirve especialmente en considerar algo que ya sabíamos, que estamos ante un servicio público muy fundamental para una gran parte de los ciudadanos, y es un estímulo para nosotros el que siempre estemos en la línea de encontrar respaldos, apoyos y ciudadanos muy exigentes para mejorar nuestros servicios públicos y en este caso como es el servicio público de la sanidad.
Palabras de la gerente regional de salud.
Pues lógicamente siempre desde el respeto que valoramos cualquier actuación, pues es por la que la Consejería de Sanidad asume esta manifestación como un estímulo para seguir trabajando, para seguir dedicando más esfuerzos, para dar lo mejor de nosotros mismos y para seguir siendo como somos hoy, pues una administración autonómica de referencia para los ciudadanos en la gestión de la sanidad. Es verdad que queda cosas por hacer, es verdad que ser los segundos más valorados no significa que todo lo hagamos perfecto y que también los ciudadanos en esa valoración nos dicen líneas de mejora, y por tanto, tanto el barómetro sanitario como cualquier manifestación para nosotros es un acicate para seguir mejorando, para seguir trabajando, para saber que los ciudadanos están muy atentos a lo que hacemos y que nosotros tenemos que responder adecuadamente a esas aspiraciones que tienen de nosotros, porque no les podemos defraudar, especialmente en un servicio tan vital para la gente como es la sanidad.
¿Hay más preguntas? Si no hay de momento, vamos a abrir ese turno como cada jueves con los compañeros que nos siguen desde otras provincias. Lo abrimos en Segovia, con Begoña Rincón de Segovia Audaz. Buenos días, Begoña.
Hola, muy buenos días. A mí me gustaría preguntar por la finalización de las obras de urbanización de la ampliación del Hospital de Segovia. Tras sufrir un retraso, se indicó que concluirían el 31 de marzo. ¿Nos confirman que se va a cumplir esa previsión o si por el contrario manejan una nueva fecha? Y en ese caso, ¿cuál sería esa fecha y cuáles serían los motivos para ese nuevo retraso? Y, por otro lado, saber si han recibido información de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la presa del Tejo, el cronograma de actuación, la estimación de tiempo para el vaciado del embalse, etcétera. Gracias.
Pues la primera de las cuestiones, como usted bien ha indicado, cualquier obra de urbanización se realiza al aire libre y las condiciones climáticas que hemos tenido estas últimas semanas pues han sido especialmente perjudiciales para la realización de este tipo de obras. Es verdad que las máquinas, por la humedad del terreno, pues no han podido trabajar en las condiciones más adecuadas. Lógicamente, el peso de la propia máquina en un terreno tan blando impedía avanzar con el calendario previsto, y le confirmó que efectivamente, respecto de la previsión inicial de finalización, pues tardaremos algunas semanas más respecto de lo que inicialmente se había considerado, básicamente por la consecuencia sucesiva de esta serie de borrascas, cuyos nombres ya nos hemos venido aprendiendo, pero que han venido cubriendo casi todo el alfabeto. Yo creo que hay alguna estadística por ahí de que este mes de marzo ha sido el mes más lluvioso en Castilla y León desde no se sabe cuándo, y por tanto esto, que es bueno para algunas cosas, no para todas, también tiene impacto negativo sobre otras, y sin lugar a dudas el trabajo sobre el terreno pues se ha dificultado. Se dificulta en el mundo agrario, como es natural, donde los tractores no han podido entrar pues para el abono, donde no han podido entrar para otras tareas, pero se ha dificultado también la obra pública en exterior, en terrenos, digamos, sin urbanizar todavía, que es este el caso, y por tanto es verdad que le confirmo esto. En todo caso, será de unas pocas semanas el retraso en función de estas circunstancias. No quisiera darle una nueva fecha, porque parece que estas circunstancias climatológicas nos van a acompañar todavía durante algún tiempo, y este fin de semana parece que va en esta dirección, y por tanto, para el que consigamos establecer un ritmo adecuado en estas obras, pues necesitaríamos el terreno algo más seco, y se tardará todavía algún tiempo, primero en que seguramente deje de llover, y segundo que el terreno esté suficientemente seco para que estas maquinarias pesadas de gran tonelaje pues puedan pisar sobre el mismo y puedan realizar sus funciones sin que suponga pues un retraso, un trastorno o un riesgo. Desde aquí, lógicamente, pues entendemos que muchos ciudadanos están deseando que esta obra acabe cuanto antes, pero estamos seguros que también van a poder comprender los motivos de este retraso de esas pocas semanas. En la segunda de las cuestiones, yo sé que la Consejería de Medio Ambiente está en contacto con la Confederación Hidrográfica. Pedimos un informe sobre la presa del Tejo, pero no sabría ahora decirle el detalle concreto del contenido de ese informe, y en todo caso también la propia Confederación, que es la que es el organismo de cuenca y la responsable en toda esta materia, desde el punto de vista técnico, quizá pueda explicarlo con mayor detalle de lo que lo pueda hacer yo mismo.
Seguimos adelante ahora con León. Nos vamos hasta allí donde está Carlos Domínguez, en ILEÓN. Cuando quieras, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes. Veo que Begoña, de todas formas, luego quería repreguntar. Sí. Está ahí señalado en el sistema. Por mi parte, mientras, dos preguntas, al hilo además de dos cuestiones que se han hablado hoy. Una que está entre las aprobaciones que se han producido hoy en el Consejo de Gobierno para poner en marcha, por fin, la licitación del Centro de Recuperación de Animales de León. Yo quería saber cuál ha sido el motivo por el cual se ha retrasado a fecha de ahora mismo 9 años la puesta en marcha de este proyecto. Fue en 2016 cuando el consejero de Medio Ambiente comprometió para León la puesta en marcha del Centro de Recuperación del CRAS. Lo hizo en un convenio, además, que firmaba con la Universidad de León, con el rector entonces de la Universidad de León, 2016, y hemos tenido que esperar estos 9 años para que se produzca la licitación, que serán seguramente 11 o puede que 12, cuando por fin el centro sea una realidad. ¿Por qué motivo se ha retrasado prácticamente una década la puesta en marcha de un centro en una provincia en donde hay especies exclusivamente ubicadas aquí, como por ejemplo, sobre todo el urogallo, también el oso pardo, y que han tenido que estar todo este tiempo derivándose al resto de centros de la comunidad? Y por otra parte, respecto a la gestión, a la caza del lobo, nos comentaba antes, en respuesta a algunos compañeros, que su intención es poner en marcha, como lo estaba antes de la protección de la especie, pues el control vía caza de los lobos, y aseguraba que bueno, que se producía por un criterio de equilibrio. Yo le quiero preguntar si verdaderamente la Junta de Castilla y León considera que hay un equilibrio en el hecho de que en 8 años en la provincia de León, desde 2013 a 2020, en 8 años son cifras oficiales de medio ambiente, obviamente, sobre un censo de 433 lobos, 433, se autorizarán cazar 359. Esa fue la cifra de autorización de caza en la provincia de León, insisto, en 8 años, en los últimos 8 años que se pudo cazar. De hecho, se llegaron a abatir, autorizados, 186 lobos, insisto, de un censo de 433 en total. 186 lobos muertos, a los que hay que sumar los lobos que también fallecen por atropellos, por envenenamiento, por caza furtiva. Bueno, las cifras son, bueno, a mí me sale una cifra de 23 lobos muertos autorizados por la Junta de Castilla y León al año. En algunos años fueron más, fueron hasta 30. ¿Consideran que estas cifras a las que aspiran a volver son un equilibrio para la especie? Gracias.
Sí, gracias a usted. Si me permite, antes de comenzar y ya por terminar la contestación que me informan de la pregunta anterior, no hay ninguna novedad en relación con la presa del Tejo, en relación con la pregunta de su compañera respecto a la última que preguntó, y por tanto por eso tampoco le podemos detallar informes adicionales que no se han recibido por parte de la Confederación desde la última vez que respondimos a esta pregunta. Plantea dos cuestiones. La primera, sobre las actuaciones del Centro de Recuperación de Especies y de Animales Silvestres en Valsemana, en León. Nosotros vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo a lo que tenemos por delante. Mañana mismo se licita en el boletín oficial la construcción de este centro. Es una buena oportunidad. Son 3.150.000 euros de inversión y vamos a dedicar ahí todo el esfuerzo. Comprendo, naturalmente, que puede dedicar uno el tiempo a analizar el pasado, pero yo creo que ahora tenemos algo que hacer encima de la mesa y a eso vamos a dedicar todo el trabajo, y eso supone construir este nuevo centro, dotarlo de profesionales adecuados, consolidar este esfuerzo de trabajo que venimos desarrollando con la Facultad de Veterinaria y el hospital que ahí se dispone en el ámbito veterinario en la Universidad de León, y por tanto hacer el esfuerzo conjunto en importantes áreas. Usted hablaba lógicamente del oso pardo que se dispone en las provincias de Palencia y de León, y lógicamente que la comunidad autónoma tenga centros especializados en esta materia siempre es bueno, porque también pone en valor, y es una de las funciones de nuestra comunidad, el patrimonio natural que tenemos. Fíjese, estas de las cosas que nuestra comunidad ha venido desarrollando de forma muy intensa desde que se constituyó como tal, y vamos a disponerlo y vamos a centrar ahí nuestros esfuerzos en esta línea de futuro. En segundo lugar, es verdad que usted ha hecho un análisis de datos, pero al final lo que hay que quedarse es con la evolución del censo de la especie y esta comunicación que hemos enviado a la Unión Europea, que el consejero de Medio Ambiente se reunió con el consejero de Medio Ambiente de la Unión Europea, con el comisario de la Unión Europea a este respecto, que tuvo la ocasión de manifestarlo dentro del Tratado de Berna, que hoy mismo se debatía en el Parlamento. Al final, todos los análisis técnicos lo que nos dicen es que el lobo está garantizado como especie en nuestra comunidad autónoma, que hemos superado ya hace tiempo los momentos de riesgo de persistencia de esta especie y que, por tanto, estamos haciendo bien las cosas en esta dirección, porque al final, cuando uno evoluciona y analiza el censo, ve que hay más especies, perdón, más animales, más ejemplares, y ve también que hay más manadas, y ese punto de vista, ahí están los resultados. Pero lo importante es que estos resultados no los estamos analizando aisladamente solo los técnicos o los profesionales, sino que como tal son compartidos con el resto de comunidades autónomas que tienen el mismo interés que nosotros, pero también es una posición compartida por el Convenio de Berna, por la Unión Europea y ahora por el Parlamento de España. Algo estaremos haciendo adecuadamente en la protección del lobo cuando tantas instituciones y tan diversas aprecian lo que estamos avanzando en nuestra comunidad autónoma.
Begoña mantiene su repregunta, sí, sí. Así que le vamos a dar paso antes de pasar a Soria. Cuando quieras, Begoña, adelante.
Gracias. Sí, sobre las horas del hospital, que no quería exactamente concretar el consejero o no podía, hablaba de unas pocas semanas, Pero el concepto de poco es demasiado ambiguo. No sé si podría centrar un poco más, si son semanas, son meses, ¿qué les han comentado los técnicos?
Bueno, las circunstancias por las que no hemos podido acabar en este mes de marzo son ajenas a la Junta de Castilla y León, que es la climatología, y por tanto los servicios técnicos están muy preparados para concluir la obra en cuanto las circunstancias lo permitan, pero no son capaces de asegurar cuál es el momento en que la climatología nos va a dar ese respiro, esa ventana de oportunidad para concluir ese trabajo, y por lo tanto son prudentes. Cuando hablan de pocas, son pocas, pero no se atreven a decir un número preciso y exacto, porque las circunstancias que han motivado que no podamos cumplir esa fecha del 31 de marzo son ajenas a la Junta de Castilla y León, y por tanto tampoco nosotros podemos comprometer a algo que es ajeno a la Junta de Castilla y León definir la climatología. No sé si estaremos hablando, evidentemente, de pocas semanas en un número determinado, pero seguro que cuando tengamos la ocasión de poderles informar, primero por la reanudación de las obras y luego por la intensidad de su conclusión, pues podrá comprobar efectivamente que usted verá que estamos hablando de muy pocas semanas. Yo diría que son las semanas que básicamente hemos perdido como consecuencia de estas circunstancias que han llevado a interrumpir la intensidad de algunos trabajos como consecuencia de las lluvias, y lógicamente el terreno hoy en día tiene tal grado de humedad, es tan blando desde el punto de vista de la utilización de maquinaria pesada, que hay que esperar a que este terreno se seque y pueda soportar este trabajo, que es un trabajo de una maquinaria pesada que exige otras condiciones del terreno que hoy en día no tenemos. Por tanto, no solo es que pare de llover, sino que comience a secarse el terreno, y hoy en día sabemos que no hay un horizonte muy cierto de dar una fecha para saber cuándo esto se va a producir. La climatología para el fin de semana nos anuncia nuevas lluvias y, por tanto, esto es lo que le puedo informar. Pero quédese con la idea de pocas semanas, y cuando vea la finalización habrá visto que efectivamente eran pocas.
Ahora sí, nos vamos hasta Soria. Encarna Muñoz, Soria Noticias, cuando quieras. Buenos días.
Hola, buenos días. Me gustaría conocer cómo siguen los trámites de la estrategia logística de Castilla y León. Ha habido reuniones en Soria y no sé si queda alguna pendiente y cómo va el trabajo. Y en segundo lugar, hoy se ha publicado la declaración de impacto ambiental de la macrogranja de cerdos que se pretende ubicar en el término municipal de Cidones, muy cerca del pantano de la Cuerda del Pozo. No sé si, esto significa que finalmente la Junta va a hacer oídos sordos de todas las quejas que hay, sociales, institucionales, respecto a este proyecto. Muchas gracias.
Sí, efectivamente, en relación con la primera cuestión, que es la estrategia logística de Castilla y León, hemos recibido ya la solicitud de incorporar Valcorba dentro de la estrategia logística de nuestra comunidad. La solicitud está siendo analizada. Hay algunas cuestiones pendientes de subsanar por información complementaria respecto de esta solicitud, y lógicamente cuando se haya subsanado, pues se procederá a definir ya con más precisión el contenido de la estrategia logística. Sí le puedo confirmar, por tanto, que la solicitud de la incorporación de Valcorba se ha realizado. Sí le puedo decir que se está a la espera de que por parte de los solicitantes subsanen esta documentación y se va a colaborar con ellos para facilitarles el trabajo de subsanación correspondiente. En segundo lugar, respecto a la declaración de impacto ambiental en relación con la granja que usted señala, como la principal afección es al pantano de la Cuerda del Pozo, naturalmente aquí lo que es determinante es el informe que pueda emitir la Confederación Hidrográfica, y se estará a las expensas de este informe de la Confederación, y por tanto, en todo caso, si el informe es negativo, pues tenga la seguridad, lógicamente, de que no se podrá autorizar esas instalaciones, y por tanto solo se podrán autorizar si los informes son favorables, si cumplen todos los requisitos, todas las condiciones, y entre ellos si supera favorablemente las condiciones y los requisitos establecidos por la propia Confederación.
¿Alguna pregunta más? F.
Sí, que estaba revisando por aquí, ¿no? Sí. La anterior. Relacionado con el matiz de la lista más votada que planteaba el compañero, Claro, ya sabemos que actualmente gobierna el partido que fue más votado, pero la pregunta iba más a futuro, si con la experiencia que están teniendo ahora ven factible, que fue lo que planteó el presidente desde un primer momento, que era que su intención de gobernar solo. Si después de lo que ocurra con las elecciones, ven más factible, dada la experiencia de estos últimos meses, desde julio, que están gobernando en solitario y en minoría, si esa opción, dado que el Partido Socialista anticipa que estaría dispuesto a facilitar una investidura, si optarían por esa opción o si repetirían, en caso de poder hacerlo, el gobierno con Vox.
Serán los ciudadanos también que se pronuncien, pero en todo caso, mi opinión personal, y he tenido experiencias en gobiernos de diversa naturaleza, creo que un gobierno como el actual, que da estabilidad, que da resultados para el conjunto de los ciudadanos, es el gobierno que necesita Castilla y León. Naturalmente, los ciudadanos optarán por un parlamento u otro, con más o menos apoyo, con más o menos dispersión en el voto, pero a mí me parece positivo que haya un equipo sólido, coherente, que tenga unas ideas claras, que esté respaldado por la ciudadanía y que tenga capacidad para llevar a cabo estas ideas. Esto sería lo mejor. Y en todo caso, yo lo que puedo garantizar es que siempre que Alfonso Fernández Mañueco ha presidido el Gobierno, siempre se han mantenido los principios básicos que ha defendido el Partido Popular. Pero qué duda cabe que un gobierno cohesionado, un gobierno de un solo partido político, a mí me parece personalmente, y esto siempre los ciudadanos son los que tienen la razón y nunca se equivocan, pero me parece que induce a mayores dosis de eficacia, de apoyo parlamentario, de estabilidad y de resolver problemas. Y si usted me pide, que creo que lo pide, mi opinión al respecto, yo considero que este gobierno, que es un gobierno de un solo color, es un gobierno que está ofreciendo más estabilidad, más confianza, más seguridad al conjunto de los ciudadanos y, por tanto, sería bueno, pensando en el futuro, que el gobierno de Castilla y León tuviera el máximo apoyo parlamentario posible. Pero esto lo tendrán que decidir los ciudadanos, que son soberanos, y a ellos corresponde la decisión última y nosotros, lógicamente, lo que tenemos que hacer es estar siempre a su disposición.
El anterior gobierno de coalición tenía más apoyo parlamentario que el de ahora. Esa es la diferencia. Entonces, lo que le planteo es si con la experiencia de estos meses, lo que me dice, si ve que es mejor un gobierno como el de ahora o un gobierno en coalición.
Pues si me dan a elegir, me gustaría que los ciudadanos optaran por un parlamento que permitiera llevar a cabo un programa de gobierno y lo permitiera llevar con estabilidad y con seguridad, que lógicamente si luego ese partido lo hace mal pues le puedan retirar la confianza, pero que el que tenga la confianza de los ciudadanos tenga la capacidad para llevar a cabo ese programa de gobierno y tenga la mayoría suficiente para poder hacerlo. Pero esto es una opinión personal y usted me la pide, yo se la doy, pero la opinión personal mía no cuenta porque la que cuenta es la opinión del conjunto de los ciudadanos, que son los que en su momento tendrán que decidir.
Es todo, gracias.